desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y qué mejor poder predicar este sermón que le he titulado Una Iglesia Sin Fronteras, después de haber estado el día de ayer en la ciudad de Matamoros, haber ido a inaugurar la Iglesia Bautista Jerusalén, haber tomado el tiempo para ver cómo 148 personas se dieron cita, hicieron presencia, dos convertidos, la persona que rentó el sonido, otro invitado, comida, tamales, pastel, ¿qué no hubo el día de ayer? Una fiesta tremenda. Por eso, hoy con todavía más crédito, con más autoridad, yo puedo en esta mañana predicar un sermón que le he titulado Una Iglesia Sin Fronteras. Esta es no solamente el deseo, no es solamente el anhelo, no es un capricho, tiene que ser una realidad que nosotros podamos construir una iglesia sin fronteras. Quiero que usted escuche el palpitar de mi corazón, lo que deseo, lo que anhelo y lo que espero que usted y yo podamos hacer en el futuro. Vamos a ponernos en pie, voy a pedirle que tome su Biblia juntamente conmigo y vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Tomando el capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 12 hasta el 22. Y vamos a leer del versículo 12 al 22, respetando y siguiendo cada uno de estos puntos. Voy a pedirle que participe conmigo en los versículos impares. Yo leo el versículo 12, dice así el Señor en su palabra. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos en el 13.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Edificados sobre el fundamento, oiga esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo.
Cerramos todos en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, con todo el corazón y con el más grande deseo de nuestras vidas, pedimos que tu palabra nos hable a nosotros, que podamos recordarnos que hace algún tiempo nosotros no formábamos parte de esta iglesia, que no estábamos adentro, Señor, de esta nueva vida en Cristo, y que hubo alguien que nos habló y que ahora nos ha dado el privilegio de conocer de primera mano las bendiciones del Evangelio. Señor, pedimos por aquellos que todavía no están acá, tráelos con tu mano preciosa, ayúdanos a que nosotros los podamos también traer en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchas personas que no conocen a Cristo no se sienten atraídas por la iglesia de hoy. Y la razón es porque nosotros los cristianos estamos dando señales que son totalmente equivocadas. Y estamos dando señales y le estamos diciendo a la gente que nosotros somos un grupo exclusivista, que nosotros no queremos ser inclusivos, que hemos llegado a ver a la iglesia como un club social en donde solamente pueden acercarse y en donde solamente pueden formar parte personas que a nosotros nos parece que ellos pueden integrarla. Otros no se ven atraídos por la iglesia por la calidad de vida que nosotros llevamos. Otros no se acercan a la iglesia porque nosotros los cristianos no nos estamos comportándonos como nosotros decimos que debemos de hacerlo. Aún en medio de esta apatía, aún en medio de esta realidad, la iglesia de la cual ellos todavía no forman parte, nosotros, y quiero decir nosotros porque no quiero usar solamente el singular, no podemos darnos por vencidos. Yo sé y pienso que no es fácil, estoy seguro que no es fácil, pero no es imposible. Yo no quiero darme, ni quiero, por favor, pedirle a que usted se dé por vencido. Pienso que estamos a tiempo de poder revertir ese mal concepto que la gente tiene de nosotros. Creo que estamos a tiempo de poder demostrar a la gente con hechos que nosotros no somos lo que ellos piensan que nosotros que somos. No sé si las demás iglesias estarían interesadas en ser y hacer lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y hacer. Pero en lo que se refiere a nosotros como iglesia, nosotros debemos de ser una iglesia sin fronteras. Necesitamos trabajar intensamente con lo mejor de nuestras vidas para lograr que nuestra iglesia sea una iglesia que alcance a los perdidos sin prejuicios. Necesitamos ser una iglesia, y esto no es un trabajo del pastor. Cada uno de nosotros somos los mejores agentes de publicidad que tiene esta iglesia. La gente tiene que conocer afuera lo que nosotros somos aquí adentro. Y cada uno de nosotros somos esos agentes de publicidad. Tenemos que trabajar intensamente para lograr que la iglesia sea una iglesia en la cual Jesucristo mismo se sienta orgulloso de nosotros. Tenemos que trabajar intensamente para que esta iglesia sea una iglesia que cumple con el papel que nosotros decimos que la iglesia tiene. Hay en la ciudad un grupo familiar que han decidido rentar un espacio, un ballroom, un sector de un salón social. Y son como unas 3 o 4 familias muy grandes, de unos 10, 12 integrantes. Y ellos rentan un salón social. Y ahí invitan cada domingo a un pastor para que los venga a entretener. Y para que les predique un sermón. Y para que traiga un estudio bíblico. Y después de esto, se quedan 2, 3, 4 horas. Y cada familia trae una comida. Y ahí se quedan. Hasta que se termina el tiempo que el salón les permite quedarse. Ahí no llevan invitados. Ahí no hay aquella cuestión de evangelismo. Ahí es una familia en donde ellos han querido considerarse como un grupo exclusivo. El día de ayer el hermano John Molina y los diáconos y los pastores escucharon un testimonio muy lindo de parte del hermano Lázaro. El hermano Lázaro nos convocó en un sector donde está la cocina, de ahí del nuevo local. Nos dio la bienvenida y nos dio el agradecimiento para formar parte de esta fiesta tan linda que es la inauguración de la Iglesia Bautista Jerusalén. Y nos presentó a un hermano apellido Lara. Y me dejó a mí con la boca, pero más abierta de la que ya la tengo. Y empezó a hablar el testimonio del hermano Lara. El jovencito Lara es un muchacho que llegó por primera vez a la célula llamada el Dulce Refugio. Y la célula de oración duró 23 semanas, 23 jueves, desde el día Jueves Santo, allá en la Semana Santa. Todos los días jueves de reunión, él nunca faltó. Y no solamente no faltó, sino que todos los jueves trajo un invitado. Trajo a su mamá, trajo a su papá, trajo a sus hermanos, trajo a su familia, trajo a sus amigos, compañeros de trabajo, trajo a vecinos, todos los jueves. El hermano nos está dando una señal de que el hermano está en la etapa de la luna de miel, en la etapa del amor nuevo, en la etapa del primer amor del Evangelio. Él no ha hecho nada maravilloso. Estoy seguro que si yo le llegara a preguntar al hermano Lara, hermano, por favor, deme 10 versículos de memoria, es muy probable que no lo sepa. Pero es una persona que sin necesidad de conocer de la Biblia, ha traído invitados. Hermano, nosotros tenemos que ponernos bien las pilas. Y yo reconozco que no es fácil. Yo admito, reconozco que no es fácil. Pero también creo que no es imposible que nosotros y cada uno de nosotros como integrantes de esta iglesia podamos hacer de esta iglesia la iglesia que Cristo desea y anhela que sea. Una iglesia sin fronteras. Será difícil lograr que verdaderamente esta iglesia sea la iglesia que Cristo sea si cada uno de nosotros como integrantes empieza a imponer y a exponer sus ideas y hacer una iglesia a su propio estilo. Pero va a ser bien sencillo, va a ser muy fácil si nosotros empezamos y nos dejamos a que Cristo vaya moldeando, que Cristo sea la cabeza de la iglesia y que Él mismo decida y diga y deje hacer a su iglesia que sea como Él quiere que sea. Yo pido, por favor, que cada uno de nosotros tomemos en serio las palabras que acabamos de leer de Efesios. Que cada uno de nosotros tengamos que reconocer que antes nosotros no formábamos parte de esta iglesia, que estábamos perdidos como los perdidos que nosotros conocemos, que estábamos condenados como los condenados que nosotros conocemos, que estábamos alejados de la ciudadanía celestial, que no formábamos parte de esta iglesia y no formábamos parte de la familia de Dios como ahora ellos, esos que nunca han conocido a Jesucristo, en la actualidad están. Por favor, no quiero que se olvide que hubo alguien que a usted le tuvo paciencia. No quiero que se olvide que a usted alguien le tuvo consideración. Hoy en el culto de la mañana estaba mi hermana Mireles. Y yo me imagino que mientras yo estaba hablando, la hermana ha de haber estado pensando, ¿te recuerdas, Licha, de la hermana Orozco? Hermana Orozco, siempre con su perrito. Fue esa hermana que fue, la rogó, le tuvo paciencia, le insistió y la buscó y la trajo a la iglesia y la dejó en la iglesia. Por favor, piense quién fue esa persona que oró por usted. Piense y recuérdese de la persona quien ha hecho todo lo posible para que usted conozca al Dios y la calidad de Dios que usted tiene ahora. Antes de nosotros llegar a esta iglesia, ya hubo otras personas que gustosamente apoyaron, que gustosamente sostuvieron el culto público. Antes de haber llegado a nosotros, ya hubo personas que se habían sacado de su bolsa para sostener la operación de esta iglesia. Nosotros estábamos condenados igual que los que ahora están condenados. Ahora los que todavía no forman parte de esta iglesia. Por favor, que no se nos olvide que alguien oró por nosotros, que nos trajo a la iglesia, que nos tuvo paciencia, que nos consideró y que sobre todo tuvo toda la confianza en Dios de que algo especial iba a pasar. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo y yo espero con todo el corazón que cada uno de nosotros, yo voy a poner mi granito de arena, yo voy a hacer mi papel, pero no puedo hacerlo todo. Yo quiero que cada uno de nosotros nos pongamos, nos enfoquemos, nos decidamos y estemos totalmente determinados a hacer de esta iglesia que sea una iglesia sin fronteras. Yo quiero una iglesia que no le ponga fronteras a lo social. Vea usted conmigo, por favor, en capítulo 15, versículo 1 del Evangelio según San Lucas. Yo quiero una iglesia sin fronteras a lo social. Nosotros no queremos una iglesia que se ridiculice de las personas que son alcanzadas por Cristo por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Jesucristo en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, vea lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2. Vea quiénes se acercaban, vea quiénes llegaban a la iglesia, vea quiénes buscaban el rostro y el compañerismo, y vea quiénes se refugiaban en Jesús. Dice la Biblia, el capítulo 15, versículo 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿y quiénes? Para oírle. Pero vea usted la reacción opuesta de los religiosos. Vea usted la reacción opuesta de la casta sacerdotal, de la gente de caché. Dice en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, mira, este a los pecadores recibe y con ellos come. Nosotros queremos una iglesia sin fronteras a lo social. No queremos una iglesia que ridiculice a las personas que son alcanzadas y que están buscando el perdón, el afecto, el apapacho, el cariño, el calor de Jesús. Yo no quiero seleccionar de todos estos, este sí, este no. Me recuerdo que vino la hermana Diana Valdepeña, despacito. Vino la hermana Diana Valdepeña y cuando estaba cantando, dice, pastor, ¿hay aquí en la iglesia hermanos de color? No hay. ¿Sabe usted por qué no forman parte ellos de nuestra iglesia y de nuestras iglesias? Porque ellos se sienten que no caben. Allá en la calle, por la Deira, yendo para el cementerio viejo, por ahí hay una iglesia que se llama St. James Baptist Church. Es una iglesia de puros negritos. ¿Sabe usted por qué tuvieron que hacer una iglesia para ellos? Porque ellos no caben en otra iglesia. Ellos no se sienten bienvenidos. Hay una que otra congregación por ahí con gente que viene probablemente de fuera. De San Antonio, de Corpus, de Houston, de Dallas. Lugares donde la comunidad afroamericana es un poquito más extensa. Yo no quiero hacer una iglesia así. Yo no quiero que mi iglesia le pueda decir no, simple y sencillamente porque vienen personas, uy, mira todos los tatuajes que tiene, a saber de qué pandilla viene, a saber de dónde viene, a saber de qué familia es. Lo que pasa es que ellos tienen tatuados sus brazos. Quizá por haber vivido en un mundo que ahora del cual se arrepienten y tristemente esa mancha no se la pueden quitar. Pero algunos de nosotros tenemos tatuado el corazón y tenemos tatuado la mente. Lo que pasa es que nadie ve el tatuaje de prejuicio que tenemos acá. Ellos lo tienen en su piel. Y nosotros aquí adentro tenemos ser prejudiced, ser racistas, ser exclusivistas. Lo que pasa es que no se ve. Lo que pasa es que está metido y tatuado en tu corazón y tatuado y metido en tu mente. Hace muchos años me había contado una hermana muy querida de la iglesia, hace muchos años, póngale usted 15 años. Me dice, pastor, va a llegar mi sobrino con su esposa y quiere pedirle un favor. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Así me da la oportunidad para hablar del Evangelio. Entonces vino esta señora con su esposo y con el hermano del esposo, con el cuñado. Pero cuando vio la iglesia, ella no entró. Y le dijo, bájense ustedes, porque ahí solo nacos hay. Mire cuando me dijo así usted. El píloro se juntó con la pituitaria, el vaso se juntó con el hígado, el páncreas se juntó con el ADN con el sistema inmunológico. ¡Ay, Dios mío! Terminó el culto, pasaron ellos, habían estado en la cárcel, y me dice, mire, pastor, me dijo, fulana de tal nos dijo que si nosotros podíamos venir a hablar con usted. En la corte me han asignado a mí que yo busque una iglesia y un pastor para en donde nosotros, mi hermano y yo, que estuvimos en la prisión, pero que ahora estamos en probation, podamos hacer un servicio a la comunidad. Y le dije, excelente, me parece bien. Mire, nosotros podemos hacer limpieza, no se preocupe, aquí tenemos gente que se le paga para que lo haga. Mire, no se preocupe, ¿sabe qué? Haga una cosa. Quiero verlo el día miércoles en el culto. Quiero verlo el día domingo en la iglesia. Y quiero verlo el día domingo en la noche en la iglesia. Y yo le voy a poner 2 horas por cada culto. 6 horas a la semana. Para que usted haga el resto de las horas de la comunidad. Y vinieron todos los días hasta que se cumplieron las 180 horas. Una hora más no la dio. Se fueron. Pero ya después pasó el tiempo y nos juntamos. Y ahora
la naca, esa que dijo que nosotros habíamos nacos, necesitaba una carta.
Y no que somos nacos, güey. Y no que somos nacos.
Hace como unos 8 o 9 años, se fue una persona. Le estoy contando esto para que no me escupa el cielo, porque le va a caer en la cara.
Trate la manera mejor chitón, hoy. Quédese callado porque le puede caer en la cara. Hace como 8 o 9 años, se fue una persona de aquí a la iglesia hablando pestes. Y hablando... ¿de qué no? Pero, como ahorita viene esta cuestión del Dream Act, y necesitaba una carta de recomendación, ¿de quién cree?
Del naco más grande de esta iglesia, yo.
Bendiciones, pastor.
Qué raro.
Quisiera poder, a ver si lo puedo pasar a buscar un día de estos. Me urge platicar con usted.
Sí.
Es que fíjese que como fulano de tal me dijo, ahora está con esta cosa en la universidad y necesitamos...
Sí, hombre, con mucho gusto. Sí, hombre, es un privilegio. A ver, por favor, búscame la foto donde el niño fue bautizado. Por favor, búscame, por favor, el diploma del bautismo de él. ¿Podemos buscar, por favor, el diploma de las clases de discipulado? Para juntarle mi carta de recomendación, para juntarle la foto del bautismo, para juntarle todo, para que la pueda ir a presentar. Y San Obama, entonces ya le dé la residencia, ¿verdad?
Mire, quédese calladito ya. Le conviene.
Ahí sí que, como dicen en México, calladitos nos vemos más bonitos.
Yo no quiero hacer una iglesia que ridiculice a las personas que son alcanzadas por su forma de vestir, por su poca preparación académica. Yo no quiero que nuestra iglesia ponga límites y que pueda decirle que no porque tiene un mal pasado, por su apariencia o por el lugar de su residencia, porque vive en un sector pobre. Porque vive en un lugar donde dicen, ay, ahí es peligroso. Uy, hoy les contaba a los hermanos, porque los muchachos que vienen de Sahuesquí conocen lugarcitos de donde yo mencioné. Aquí estaba la hermana Ana María Jóchula. Usted habla la limonada en Guatemala. No, limonada no es un refresco. Limonada es la colonia más peligrosa de Guatemala. Ahí le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos, ¿ves? Es un acto de magia. Ahí lo puyan con la mirada. Solo lo miran. Ya lo están destazando. Peligroso. Entonces, cuando, claro, llegan a una iglesia, ¿y usted dónde viene? De la limonada. Uy, uy, uy. Todo el mundo mete las manos a la bolsa, ¿verdad? Yo no quiero una iglesia exclusivista. Yo quiero una iglesia inclusiva donde todo el mundo pueda ser bienvenido, donde nosotros podamos decirle lo que dice Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo quiero una iglesia sin fronteras a lo económico. Vea usted conmigo, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al versículo 6. Yo quiero formar una iglesia y le pido a Dios y le pido a usted que si usted está dispuesto, está decidido a hacer una iglesia como esta, que es el plan, el modelo divino, que por favor me diga con su presencia, que me diga con su servicio, que me diga con su participación, que usted está deseoso de formar una parte, de parte de esta iglesia. En segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al versículo 6. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. No buscamos hacer una iglesia en donde la clase elitista de la comunidad forme parte. Nuestro objetivo no es alcanzar a aquellas personas que sus sueldos son de 3 ceros a la cola. Usted no vale más porque gana más. Y usted no vale menos porque gana menos. Usted en esta iglesia no vale más porque tenga un título académico. Y no vale nada porque usted es una persona, es un analfabeta. Usted forma parte de esta iglesia porque usted es un hijo de Dios. Porque su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón han sido comprados por la sangre del Cordero. Nosotros queremos construir una iglesia no en la riqueza de aquellos que tienen la plata para comprar y hacer las cosas que no pueden hacer ellos con sus manos. Queremos construir una iglesia con la riqueza y la nobleza, y con la entrega, y con la pasión de la gente que se siente deudora para con el Evangelio. Yo quiero una iglesia, yo anhelo tener una iglesia sin fronteras a lo social, sin fronteras a lo económico. Quisiera formar parte de una congregación de aquella gente que para ellos es inalcanzable la canasta básica. No para aquellos, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que vemos muchas personas que vamos al HEB, o a la tienda, o a Pais, o a Soriana, y miramos el precio de las cosas? Uy, el atún, hombre, 1.19. ¿Usted ve el galón de leche? ¿Ya cuesta más que la gasolina ahora la leche usted? ¿Sí? ¿Y usted ve el pan? 1.80, 2.15. ¿Huevos? Ni hablemos de los huevos en México. No, hombre. No se puede. Y hay gente que sí lo hace. Hay gente que pasa en las góndolas. Echa, mijo. Echa. No importa. Usted no mire lo que cueste, mi amor. Usted póngalo. Hay gente. Y a usted no le pregunté cuánto costaba. Yo le dije que lo que quería, hombre. No buscamos hacer una iglesia donde la clase elitista forme parte. Queremos construir una iglesia con la riqueza y con la nobleza y la entrega de la gente por el Evangelio. Queremos una iglesia sin fronteras al nacionalismo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Antes de 2 Corintios, venga 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Quisiéramos tener una iglesia donde no tengamos que detenernos a preguntarle a la gente, ¿y usted de dónde viene? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque, oiga esto, póngale alma, corazón y vida lo que va a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, mexicanos, guatemaltecos, griegos, esclavos, marroquíes o libres. Y a todos se nos dio de beber, a todos, dice, se nos dio de beber a un mismo espíritu. No quisiéramos detenernos para preguntar. Ay, no, es que dicen que ellos son salvatruchas. Es que es Guatemala, son de los caibiles. Y empiezan a ser despectivos. Empiezan a ser seleccionadores. No podemos acercarnos a una persona y poder decirle, bienvenido hermano, no importa usted de dónde venga. No nos importa a usted cuál es el color de su piel. Mi hermano, su piel es solamente este pedacito, el cobertor que usted tiene. Pero por dentro su corazón está sellado con el mismo espíritu que Dios nos lo dio a nosotros. Poder acercarnos a la gente sin prejuicios. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, que la bandera que esté más arriba de todas las banderas no sea la de los Estados Unidos. Porque hay personas también, se lo voy a explicar, solo porque no puedo decir nombres. Si usted supiera, mire, chantajéme un día, tal vez se lo digo, chantajéme quizá algún día se lo voy a decir. Pero hay gente que no están contentos que ustedes los mexicanos formen parte de esta iglesia. Sin darse cuenta esa gente que más del 80% de la economía y las finanzas de esta iglesia la manejan ustedes los mexicanos. Tengo
suficientes razones para callar bocas hoy. Pero la bandera más alta, la que tiene que estar por encima de todas, tiene que ser la bandera del cristianismo, la bandera de nuestro Dios, la bandera del Evangelio. ¿Qué importa de dónde venimos? Lo que sí nos importa es para dónde vamos. Y cuando usted vea gente que no habla igual que usted, que se comporta diferente a usted, pero que quiere recibir a Cristo, lo importante es que se vayan con Cristo y que pongan muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos preocupamos de dónde son. Tampoco queremos preocuparnos de su estatus legal en el país. Próximo mes, la hermana Carmen Sandoval va a conocer esto. Deme la frontera, por favor. Hay un lugarcito ahí de la frontera. Exactamente. Lo que está detrás de todo eso es el Peñón del Gibraltar. Su servidor ha tenido el privilegio de estar unas 5 o 6 veces ahí. A espaldas es una ciudad que se llama Algeciras. Su mano izquierda está Marbella, Málaga. Su mano derecha está Badajoz, Cádiz, Puerto de Palos, todo esto. Usted embarca, se mete en un ferry y del otro lado del Peñón de Gibraltar ya estamos en el norte de África. En agosto, las últimas 2 semanas de agosto, entran 5 millones de marroquíes. Barcos y barcos y barcos y barcos y cosas, 24 horas. La hermana Sandoval va a conocer eso. Y va a hablar con los marroquíes. Y va a conocer el maltrato de los españoles a los marroquíes. Y ella lo va a entender mejor. Porque nosotros, siendo latinos, hemos sido maltratados, hemos sido subestimados por vivir en este país. Que ustedes y yo sabemos una cosa, que si no hubiéramos tenido necesidad, no hubiéramos salido de nuestro país. Allá estuviéramos, comiendo frijoles y arroz, y huevos. Pero salimos porque teníamos necesidad. Pero la hermana va a conocer el maltrato. Ah, es que estos son magribis. Estos son moros. Así, desde el punto de vista, oiga, despectivo. Así tratan a los marroquíes. Moros. Y el odio más grande es porque casi 1000 años, desde el año 600 al año 1400 y pico, los musulmanes, los marroquíes, habían conquistado España. Todo eso, apellidos nuestros, Aldana, Almanza, todos esos apellidos que vienen son de por ahí. Todos nosotros, las facciones, ahí nos vamos a dar cuenta. Moe Molina, de Marruecos. Igualito, si cuando vino acá el hermano, el doctor Tony Vázquez, tú la haces de marroquí. Pero son bien marginados. Y nosotros no queremos detenernos en eso. Pero quiero terminar con esto y quiero que me pongan mucha atención. En Efesios capítulo 3, versículo 20, el versículo 21. Yo quiero una iglesia sin fronteras a nuestra fe. Que no le pongamos límites a Dios. En Efesios, después de 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 3, versículo 20 al versículo 21. Quiero que me le ponga atención y vea lo que dice la Biblia. 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿A quién? A él, no al pastor. A él, no a la mesa directiva. A él, no a los diáconos. A él, no a las familias que sostienen económicamente la iglesia. Sino que a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos una iglesia sin fronteras a nuestra fe. Que dejemos a Dios hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No queremos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. No queremos venir y presionar y obligar a Dios. Señor, yo quiero que hagas esto de mí. No. Decirle a Dios, faltan exactamente
Quiero que no le pongamos límites a Dios. Que dejemos a Dios y que le permitamos a Dios ser Dios. Y no simplemente aquel que nos sirve. Aquel que nos da lo que le pedimos. Yo le pedí y me lo dio. Yo nunca he dudado del poder, ni de la capacidad, ni de la misericordia, del amor de Dios. Por eso le digo, si usted ha recibido algo de Dios y usted ha sido un malagradecido, malagradecida, ni venga el miércoles hoy. No le conviene ni leer el versículo, ni el pasaje. Usted no tiene autoridad, hombre. Usted no le luce. Porque Dios no es Dios, hombre. Dios es sirviente. Dios es la persona que usted usa cuando usted lo necesita. Yo no quiero poner, yo no quiero que haya una iglesia que solamente busquemos a Dios por lo que Él puede darnos. Que dejemos que Dios sea Dios de esta iglesia. Queremos que Dios haga en realidad lo que nosotros necesitamos que crea, que sea nuestro Dios. No pongamos muros a Dios. No condicionemos a Dios. No limitemos a Dios. Y que podemos hacer esto y decirle: sí, Señor, he escuchado que el que cree verá la gloria de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por todos estos hermanos que hacen posible que esta iglesia sea lo que es. Aquellos hermanos que han pasado años acá. Aquellos hermanos que han luchado al lado para hacer de esta iglesia lo que ahora es. Nos sentimos muy orgullosos del hermano Lázaro, del hermano Rogelio, del hermano Rudy, del hermano Dante, del hermano David González. Nos sentimos orgullosos de nuestros misioneros en Centro, en Sudamérica, en el Caribe, los que están en Europa. Oramos por ellos y pedimos, Señor, que esta iglesia no condicione a nadie, que no veamos a nadie por encima del hombro, que nos demos cuenta que nosotros estábamos tan condenados como aquellos que ahora están. Pero un día, en tu infinita misericordia, por tu gracia, nos alcanzaste y nos diste la oportunidad de vivir esta maravilla de vida que ahora tenemos. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso a alabarte hoy por la tarde, a escuchar las reprensiones de tu palabra. Necesitamos corregirnos. No queremos chiflarnos con cualquier cosa. Necesitamos ser reprendidos. Necesitamos, Señor, ser corregidos. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.